A partir de este momento, 88.9 Noticias presenta La charla con Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Tu espacio informativo semanal con noticias sobre el amplio mundo de la comunicación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, México. Te saluda tu amigo Enrique Bustamante Martínez. Hoy es sábado, 28 de marzo de este 2026. Un día como hoy, pero de 1920 en Estados Unidos, queda instaurado el derecho del sufragio femenino. En nuestras efemérides musicales, un día como hoy, pero de 1973, Led Zeppelin publicó su quinto álbum de estudio, Houses of Holly, allá en el Reino Unido. Bueno, aquí estamos en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación, en donde te doy la más cordial bienvenida a este espacio que se transmite todos los sábados en Grupo ASIR y a través de tu estación favorita. Es el 88.9 Noticias, con tráfico y clima cada 15 minutos. Y bueno, pues también transmitimos desde nuestros estudios centrales en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Aquí es el punto de encuentro radiofónico en donde te mantienes al día sobre lo que acontece durante la semana en el amplio mundo de la comunicación. Y este, lo sabes bien, es un espacio colaborativo donde tengo la oportunidad de entrevistar a destacados líderes de opinión, académicos, mercadólogos, directores de comunicación, empresarios, vaya, a todas y todos aquellos que enriquecen con su trabajo diario esta maravillosa disciplina social llamada comunicación. Y como cada sábado, me da muchísimo gusto saludar en estos micrófonos a Sofía López del Águila y a Regina Rivas Vargas.
Hola Enrique, muy buenos días y buenos días a todos nuestros amigos del auditorio. Yo soy Sofía López del Águila y estoy muy feliz de estar otro sábado más con ustedes y feliz también de saludar con gusto a Regina Rivas Vargas. Buenos días Regi, ¿cómo estás?
Hola Sofi, hola Enrique, es un placer saludarlos a ustedes y a toda nuestra querida audiencia en este maravilloso sábado. En unos momentos les contaremos sobre lo que hemos preparado para el programa de hoy.
Como siempre, hoy tendremos el honor de disfrutar de una interesante cápsula presentada por el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Y en unos minutos más, estará en este espacio en entrevista con Enrique Bustamante, Lidia Camacho, presidenta de la Academia Mexicana de la Comunicación.
Bien, pues si estamos listos, comenzamos.
Noticias de la comunicación de esta semana.
Imagina pagar una suscripción y aún así tener que ver anuncios que interrumpen lo que estás viendo. Puede sonar contradictorio, pero eso es exactamente lo que está pasando hoy en muchas de las plataformas digitales. Y para las marcas, esto podría ser un error más grande de lo que parece.
Con el auge de plataformas de streaming y servicios digitales de pago, muchas marcas han visto una oportunidad para invertir en espacios premium donde las audiencias supuestamente están más comprometidas.
Las marcas están pagando más por aparecer en estos espacios, pero no necesariamente están generando mejores resultados. De hecho, puede pasar lo contrario. La repetición excesiva de anuncios genera rechazo, la interrupción en entornos de pago se percibe como injusta y la intención de compra puede disminuir. Más inversión no significa más efectividad.
La conclusión no es eliminar la publicidad, es reinventarla. Las marcas que quieran ser relevantes en estos entornos necesitan más integración, más creatividad y sobre todo más contexto. Y en este nuevo ecosistema, las marcas que entiendan la experiencia de usuario construirán valor.
En marketing, lo que aprendiste hace un año puede que hoy ya esté obsoleto. En una industria donde la tecnología, las plataformas y las audiencias cambian constantemente, dejar de aprender no es una pausa, es quedarse atrás.
En los últimos años, el marketing ha vivido una transformación acelerada con la llegada de la inteligencia artificial, el uso masivo de datos y la evolución de los canales digitales. Frente a este panorama, la capacitación ya no es opcional, es parte del trabajo.
Mientras surgen nuevas herramientas y cambian las dinámicas del consumidor, algunos equipos siguen operando con conocimientos desactualizados. Los expertos coinciden en que hoy habrá que desarrollar habilidades como pensamiento estratégico, capacidad de adaptación constante y criterio para tomar decisiones en entornos inciertos.
Los profesionales que invierten en capacitación constante toman mejores decisiones, innovan con mayor confianza y generan mayor impacto. En este entorno, la verdadera ventaja competitiva no es solo la tecnología, es la capacidad de aprender más rápido que los demás.
Durante años, las marcas ignoraron el potencial de los deportes femeninos, pero hoy los datos dicen algo muy distinto. Los anuncios en deportes femeninos generan hasta 20% más engagement que en otros contenidos.
Lo que antes era una apuesta alternativa, hoy se está convirtiendo en una de las oportunidades más estratégicas del marketing. En un nuevo reporte, analiza más de 200 campañas en deportes femeninos y se concluye que la inversión publicitaria creció un 69% en un solo año y que las impresiones aumentaron 79%.
El reporte identifica algunas claves para optimizar resultados. Storytelling auténtico y centrado en atletas, conexión con el contexto cultural y la plataforma, la integración entre canales y la optimización creativa basada en datos. Desde cuándo aparece la marca hasta cómo se cuenta la historia, los pequeños detalles pueden cambiar el impacto.
Los deportes femeninos no solo son una oportunidad de equidad, son una oportunidad de negocio. Las marcas que entiendan este espacio podrán entonces conectar con audiencias altamente comprometidas, diferenciarse en un entorno saturado y además generar resultados medibles de negocio.
Durante décadas, el negocio de la publicidad siguió una lógica simple. Si las marcas les iba bien, pues a las agencias también. Hoy, esa relación se está rompiendo y según uno de los líderes más influyentes de la industria, el modelo actual de las agencias simplemente ya no puede continuar.
Martin Sorrell, una de las figuras clave en la construcción del modelo moderno de agencias globales, describe una industria enfrentando múltiples presiones: crecimiento estancado en ingresos, cambios en la inversión publicitaria y un entorno económico marcado por incertidumbre.
Ahora, el problema central es que el modelo de negocio de las agencias ya no está alineado con la realidad actual. Uno de los puntos más críticos es la falta de transparencia, especialmente en cómo se manejan los costos, márgenes y relaciones con plataformas tecnológicas.
La industria de agencias está entrando en una etapa de reconfiguración profunda. Para sobrevivir, las agencias deberán adoptar la inteligencia artificial de forma estratégica, reinventar su modelo de negocio y convertirse en verdaderos socios de crecimiento para sus clientes. Las agencias que permanezcan serán aquellas capaces de generar valor real, medible y transparente.
Bien, pues hasta aquí nuestro bloque informativo y ahora vamos a dar paso a la siempre interesante cápsula del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Jorge, me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días.
Hola, Enrique, amigos del auditorio, y quiero contarles una historia que quizá les resulte familiar. Imaginen a un estudiante universitario en temporada de exámenes. Tiene en su tableta una novela para literatura, una guía de estudios para pedagogía, un manual técnico para su clase de negocios y hasta un cómic que le ayuda a entender narrativas visuales. Todo está ahí, pero el tiempo no alcanza. Antes tenía que brincar de un archivo a otro archivo y otro archivo y convertirlo en formato, subrayar a mano, perderse entre páginas y al final quedarse con la sensación de que leyó mucho, pero entendió muy poco. Ahora pensemos en un escenario distinto. Esa misma estudiante sube sus libros directamente a una herramienta de inteligencia artificial, le pregunta por personajes, conceptos, temas centrales o ideas claves, y la plataforma le devuelve resúmenes, mapas, explicaciones e incluso materiales visuales como pueden ser videos, presentaciones y podcasts. No es magia. Es una muestra de cómo la inteligencia artificial empieza a dialogar con nuestros hábitos reales de lectura y aprendizaje. Y justo de eso se trata la gran noticia que quiero compartirles el día de hoy, porque Notebook LM de Google ya permite subir archivos EPUB, el formato más popular del libro electrónico, además de incorporar nuevos estilos de infografías personalizadas. Pero veamos, Notebook, como les digo, ya acepta archivos EPUB. Es decir, esta actualización les permite cargar directamente libros electrónicos en uno de los formatos más abiertos usados para lectura digital. ¿Esto qué es lo que va a ocurrir? Va a ser que pueda ampliar mucho más el tipo de materiales que puedan analizarse. Por tanto, se pueden subir novelas, guías de estudio, libros de textos, contenidos largos, sin depender solamente del formato de PDF. El EPUB es importante porque se adapta mejor a la pantalla, y a diferencia del PDF, que suele mantener un diseño fijo, el EPUB reorganiza el contenido según el dispositivo, lo que por eso se volvió un estándar muy popular entre los libros electrónicos. La novedad responde a una demanda real de los usuarios, es decir, la propia cobertura periodística y el anuncio Notebook M, lo que nos están diciendo es que era una de las funciones más pedidas por parte de los usuarios, y hoy Notebook M se vuelve más útil para estudiantes e investigadores. Al poder trabajar con libros completos en formato digital, la herramienta se acerca más a los materiales reales que utilizan los docentes, los alumnos y los profesionales. La lógica de Notebook M sigue siendo clave: trabajar sobre fuentes proporcionadas por el usuario para no alucinar. Esto ayuda a que las respuestas estén ancladas siempre a documentos concretos y no solo a conocimiento general que tienen por ahí. Esto no elimina por completo los errores, pero sí puede reducir las llamadas alucinaciones. Es decir, cuando la IA responde a partir de fuentes delimitadas, hay más control y posibilidad de verificación. Esto es una inferencia razonable a partir de cómo Notebook LM precisamente usa fuentes que son subidas y publicadas por el autor y el usuario, y da explicación a partir de ello. La actualización no llega sola, también hay mejoras como las infografías que nos permiten mejorar la presentación visual de los formatos que ya entregaba. Ahora los 10 estilos disponibles de infografía son boceto, kawaii, profesional, científico, anime, arcilla, editorial, instructivo, cuadrícula, de evento y también de formato ladrillos. Además, se pueden cambiar las orientaciones de los materiales visuales, tanto horizontal, vertical o cuadrado, y también pueden describirse a través de prompts los estilos, colores y enfoques para la salida generada por la herramienta. La noticia, como les digo, hoy es que ya nos permite, con todo esto, organizar, resumir, visualizar, transformar documentos en formatos útiles para aprender a trabajar, y para el mundo educativo esto es muy importante. Como les digo, un docente ya puede convertir un libro en una guía de repaso, un alumno en una explicación clara y un profesional en un recurso de consulta rápida, y esto pues es una realmente aplicación que va a dar mucho de qué hablar. Pero como les digo siempre, la herramienta no sustituye a la lectura crítica. Que una IA resuma un libro no significa que ya comprendimos esto a profundidad, su contexto, sus matices. Esto es una conclusión analítica que va a estar siempre apoyada por el uso de nosotros en la plataforma. Y por eso siempre queremos cerrar estas conversaciones desde la ética de la comunicación digital, porque toda tecnología debe entenderse como mediación, no como sustitución de la conciencia humana. Herramientas como Notebook LM pueden ampliar nuestras capacidades para leer, sintetizar, visualizar información, pero también pueden empujarnos a una relación más superficial con el conocimiento si delegamos en exceso la interpretación. El riesgo no está solo en que la inteligencia artificial se equivoque, también está en que nosotros dejemos de preguntar, contrastar, contextualizar y pensar. La centralidad humana sigue siendo irrenunciable. La máquina puede asistir, ordenar, acelerar, pero el juicio, la responsabilidad, la sensibilidad pedagógica y la comprensión ética debe seguir estando en manos de la persona. La tecnología, usada responsablemente, debe ayudarnos siempre a formar mejores lectores, mejores profesionales y mejores ciudadanos, no usuarios pasivos que confunden un resumen con entendimiento. Enrique, amigos del auditorio, nos escuchamos la próxima semana, pero recuerden que me pueden seguir en todas las redes sociodigitales como @jhidalgo o @jorgehidalgo, o directamente ingresar a www.anahuaclandscape.com, el sitio de nuestro Human and Not Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación en la Universidad de Anáhuac. Nos escuchamos la próxima semana.
Te agradecemos mucho, Jorge, por esta valiosa información. Como siempre, fue una cápsula muy interesante. Y con esto daremos por finalizado nuestro bloque de noticias y la cápsula de inteligencia artificial. Haremos una breve pausa, pero no se vayan, porque en unos minutos más estará en este espacio en entrevista con Enrique Bustamante, Lidia Camacho, presidenta de la Academia Mexicana de la Comunicación. Pero antes escucharemos cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad. We'll be right back.
must have been an angel by my side. Something heavenly led me to you. Look at the sky, it's the color of love. There must have been an angel.
Y aquí estamos de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, es el 88.9 Noticias, Grupo ASIR. Información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y también nos puedes escuchar desde cualquiera de tus dispositivos digitales a través de iHeartRadio. Y bueno, pues esta mañana el enorme privilegio de conversar con Lidia Camacho. Lidia es una destacada comunicóloga, académica y funcionaria pública mexicana. Cuenta con una trayectoria sobresaliente en el ámbito cultural y educativo. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Anáhuac, México. Posteriormente, obtuvo la maestría en Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Además, realizó una especialidad en formación polivalente audiovisual en el Instituto Nacional del Audiovisual de Francia, así como en alta dirección de entidades públicas en el Instituto Nacional de Administración Pública. Fue directora de Radio Educación del Festival Internacional Cervantino, fundadora y directora en dos ocasiones de la Fonoteca Nacional, y en 2017 asumió la dirección del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Ha desempeñado un papel fundamental en el medio radiofónico como fundadora y directora de la Bienal Internacional de Radio, que en 2025 cumplió 30 años. Por su destacada trayectoria, fue elegida presidenta de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México y vicepresidenta de la Red Latinoamericana de Radios Públicas. Asimismo, se desempeñó como vicepresidenta de la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales y fue integrante del Comité Mexicano de Memoria del Mundo de la UNESCO. También fue consejera ciudadana y miembro de la Junta de Gobierno del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. En el 2019 fue nombrada coordinadora general de Aprende MX y directora general de Televisión Educativa, donde diseñó Aprende en Casa, la estrategia de televisión y en línea que permitió continuar con la educación básica y media durante la pandemia del COVID-19. Ha sido docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y en la Universidad del Claustro de Sor Juana, donde fundó y fue titular de la Dirección de Extensión Universitaria y diseñó la licenciatura en Comunicación Audiovisual, de la cual también fue su directora. En el año de 1999 recibió el Premio Nacional de Comunicación José Pagés Yergo. En el 2004, el gobierno de Francia la condecoró con el grado de Caballero de la Orden de las Artes y Letras, en reconocimiento a su amplia y constante labor en la difusión de la cultura francesa en México. En el 2011 recibió el Premio de la Orden de Jade Brillante, otorgado por el gobierno de Taiwán. Ella es académico de número de la Academia Mexicana de la Comunicación desde el 2010, autora de 5 libros sobre comunicación, preservación audiovisual y arte sonoro, como La Imagen Radiofónica, El Arte de Escuchar, El Arte Radiofónico. El Patrimonio Sonoro, una huella que se borra, consolidándose como un referente en el estudio de los medios sonoros y de la conservación y preservación del patrimonio audiovisual, y actualmente se desempeña como directora general del Instituto de Certificación y Desarrollo de Competencias, CertiLab, además de ser presidenta de la Academia Mexicana de la Comunicación. Lidia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Mi querido Enrique, muy buenos días. Te saludo con inmenso cariño a ti y a tu auditorio que amablemente nos está escuchando.
Gracias, Lidia. Bueno, pues qué privilegio tenerte en esta que es tu casa, en este espacio que tú creaste hace ya casi 17 años, una aventura que corrimos juntos, junto con la mesa directiva que en aquella época pues formábamos parte y creamos este espacio que con mucho orgullo la Academia Mexicana de la Comunicación ha preservado a lo largo de todos estos años y que, pues bueno, ahora hablaremos de eso. Ahora tú presides esa mesa directiva, lo cual nos llena de orgullo y de gratitud a todos los académicos de número. Pero bueno, antes de empezar nuestra conversación, quiero agradecerte a nombre de nuestros radioescuchas este primer regalo musical que pues estamos escuchando de fondo. Es la voz inconfundible de Sade, esta canción de Kiss of Life, y compártenos por qué te gusta tanto, Lidia.
Gracias, querido Enrique. Y sí, fíjate que esta edición de este disco me gusta muchísimo porque me trae muy buenos recuerdos de mi estancia en Francia cuando fui a hacer mi formación polivalente en el Instituto Nacional del Audiovisual de Francia. Se lanzó este disco y tú lo veías por todos lados y lo escuchabas en todas partes. Y de verdad es que esta voz de Sade es maravillosa. Todos sus álbumes son increíbles. Y escogí este porque fue en el momento de mi estancia en Francia y me hace recordar esos momentos tan increíbles, donde mi departamentito daba ahí enfrente del Museo Louvre y ir todos los días al Instituto Nacional del Audiovisual, en fin. Y hablando de comunicación, pues dije, vamos a arrancar con este tema que me vincula a un país que amo, a la capital de París, que realmente es un lugar que pues me es muy cercano porque también tengo mucha de mi familia vive allá y sobre todo, pues hablando de comunicación, qué mejor que este recuerdo.
Muchísimas gracias, Lidia, y pues gracias por este momento tan agradable que nos ha transportado a aquella maravillosa Ciudad Luz. Pero bueno, quisiera entrar en materia y quisiera preguntarte, a partir de, pues hace apenas unas cuantas semanas, que la Academia Mexicana de la Comunicación, por unanimidad, te ha elegido como su presidenta. Me gustaría mucho que nos cuentes cuáles son algunos de los ejes principales que pues están dentro de tu plan de trabajo frente a esta nueva responsabilidad.
Sí, muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, siempre me parece importante reconocer el trabajo de quien me precedió, que es Ricardo, del tuyo, del doctor Jean Domet, que pues gracias a su empeño han logrado que la academia se fortalezca de una manera importante. Así que brevemente te comentaré que uno de los lineamientos que quizás sea muy importante durante mi gestión va a ser la configuración de las cátedras internacionales, con títulos muy sugerentes. Una que tiene que ver, por supuesto, con la comunicación, desinformación y alfabetización, y la otra con la inteligencia artificial y la comunicación digital.
Pues qué importante, vamos a empezar por esas dos, pero como llega la guillotina del corte, te pido que por favor hagamos una pausa para poder escuchar cómo se encuentra el tráfico en las calles de nuestra ciudad.
Chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder o que não dá mais pra ocultar. E eu não posso mais calar, já que o brilho desse olhar foi traidor e entregou o que você tentou conter.
Y aquí estamos, en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, el 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y además nos escuchas a través de iHeartRadio. esta mañana el enorme gusto de conversar con la presidenta de la Academia Mexicana de la Comunicación, Lidia Camacho. Y bueno, has traído un segundo regalo musical extraordinario, esta voz de María Betania y pues Explode de Curazao. Cuéntanos, ¿por qué te gusta tanto?
Porque justamente esta canción me remite a la época universitaria, ahí en la Universidad Anáhuac, donde nos conocimos. Y en ese momento había una explosión de la música brasileña, y la verdad es que yo soy amante de la música brasileña, y María Betania me parece una de sus grandes exponentes. Y aquí, bueno, sencillamente es disfrutar estas voces de estas mujeres tan extraordinarias.
Pues gracias, gracias por permitirnos compartir este gusto musical contigo en este momento. Y bueno, Lidia, pues vamos a continuar con estos ejes principales de tu plan de trabajo al frente de la Academia Mexicana de la Comunicación.
Muchísimas gracias, Enrique. Bueno, como ves, el tema tecnológico, yo creo que es incuestionable. La transformación de la comunicación en nuestros días es realmente histórica. La irrupción de la inteligencia artificial, la expansión de las plataformas, la circulación de la información, la desinformación. Esto es parte de lo que vamos a trabajar como en diferentes momentos. Por un lado, la parte académica, a través de talleres, conferencias, seminarios especializados. Por otra parte, a través de un laboratorio de inteligencia artificial que estamos proponiendo asociarnos a la Universidad Anáhuac a través de su Laboratorio Interinstitucional de la Inteligencia Artificial de Educación Superior. Y por otro lado, también a través de una de las actividades que a mí me llama mucho la atención, que es la creación de una bienal en donde podamos reconocer la innovación y el emprendimiento en la comunicación. Esta bienal va a tener diversas actividades, una es el certamen, otra los talleres y cursos de capacitación en torno a las nuevas tecnologías, las plataformas, en fin, todo lo que es la inteligencia artificial, cómo se puede utilizar con los medios, y concluir con un gran foro sobre el presente y el futuro de la comunicación. Precisamente por lo mismo, porque yo creo que tenemos que reflexionar de verdad de manera muy importante sobre estos nuevos desafíos que se nos plantean en la comunicación, el tema de la protección de datos, por un lado, la alfabetización mediática, y en fin, todas estas nos plantean preguntas fundamentales sobre lo que será el futuro del espacio público y la vida democrática en nuestro país. Así que, pues bueno, queremos coronar precisamente los 25 años con una publicación que detone justamente este foro, hablando de dónde venimos, en qué momento estamos y hacia dónde nos dirigimos. Y creo que todo este momento tan disruptivo, digámoslo así, en el mundo de la comunicación, tan importante en este ecosistema digital en el que nos encontramos, que toca a todo mundo.
A todo.
Porque tú te das cuenta como nunca, el libro llegó en un momento dado a un público muy amplio. Pero hoy día, ¿quién está viendo los celulares? O sea, el teléfono se ha convertido en nuestra estructura básica de comunicación.
Sin
y
duda.
El teléfono lo usas para el banco, para todo lo necesario, pero también para las personas que te apoyan en tu casa, para los jardineros, los choferes. Todo mundo está involucrado en su teléfono celular, ¿no? Entonces, sí es muy importante cuestionarnos, reflexionarnos en ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Cómo nos estamos transformando como seres humanos y por lo tanto como sociedad en su conjunto?
Sin duda. Lidia, ¿cuándo cumple 25 años la Academia Mexicana de la Comunicación?
El 20 de febrero del próximo año, del 2027.
¿Y se tiene planeada esta bienal para fechas cercanas a esa celebración?
La bienal la tenemos que lanzar este año, precisamente la convocatoria al certamen y alguna de sus actividades, Y la premiación se llevará a cabo en ese contexto un día previo al foro o antes del foro, ya lo veremos en su organización, pero ya la premiación se hará en el 2027 propiamente dicha.
Sin duda, la organización de una bienal conlleva muchísimas actividades, mucho esfuerzo, la participación, en este caso, de todos los académicos de número y muchas otras organizaciones y empresas que seguramente estarán muy interesadas en alinearse con este proyecto tan importante y tan retador que ha planteado la mesa directiva que hoy presides, Lidia.
Sí, sin duda, porque la Bienal busca consolidarse como un espacio precisamente de encuentro entre los emprendedores, la academia, la industria y, por supuesto, la gente joven, ¿no? Que hoy día mayoritariamente es la que está utilizando estas herramientas digitales. Pero queremos darle un direccionamiento, ¿no? ¿Cómo utilizar de una manera más creativa para que tengan un impacto social y comunitario en nuestra sociedad? Entonces, ahí va a haber diferentes categorías. Esa será una prioritaria, porque queremos que las herramientas tecnológicas impacten de la mejor manera a nuestra sociedad, que es a la que nos debemos, que es a la que se debe la Academia Mexicana de la Comunicación.
Sin duda, y ya lo mencionabas, la innovación tecnológica pues ha acompañado a la comunicación desde tiempos inmemorables. O sea, desde que seguramente la imprenta y la tecnología rudimentaria para poder transcribir una idea y masificarla, por poder ponerle un adjetivo, la innovación tecnológica ha corrido pues en paralelo al avance de la comunicación del mundo. Pero hoy la inteligencia artificial y los entornos digitales pues son fundamentales. Y ya lo mencionabas, la Academia Mexicana de la Comunicación estará muy pendiente pues de esta evolución y de los impactos que en la sociedad ha tenido, porque finalmente lo sabemos, hoy tenemos que hacernos cuestionamientos profundos sobre, por ejemplo, el uso ético de las distintas aplicaciones que hay de inteligencia artificial y sobre todo los que están vinculados a la comunicación como las plataformas digitales, Lidia.
Sin duda, Enrique, y también relacionado con esto, qué importante es todo este tema de reflexionar sobre la comunicación, la desinformación, lo que es las fake news y la alfabetización digital. En este sentido, para nosotros es fundamental cómo, de alguna manera, tenemos que impactar en este sentido al público en términos generales, con toda esta información que nos llega, en este sentido ético, como tú ya lo mencionabas atinadamente, pero también que la gente tenga las herramientas para poder corroborar la información que nos llega. Porque la verdad es que también en México, hay que decirlo, la mentira se ha normalizado.
Sí.
Y yo creo que tenemos un trabajo muy importante a hacer en cuanto al tema de la educomunicación, como se le llama también en España. Yo le llamo alfabetización digital, claro, ¿no? Que me parece que es muy importante. Y aquí, pues también, evidentemente, todo lo que tiene que ver con la ética es uno de los temas torales en el tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial.
Presidenta, quiero imaginar que dentro de los planes que has planteado está la participación activa del Consejo Asesor Jurídico de la Academia, este que ha acompañado en los últimos años a nuestra organización y que, pues, de manera muy puntual ha hecho acciones que nos han ayudado a fortalecer los esquemas de comunicación, y esta no será la excepción.
Sin duda alguna, como recientemente lo comentaste, se publicó este libro sobre la libertad de expresión, un libro colectivo en un momento de verdad importantísimo, y la idea es que este Consejo Asesor Jurídico nos siga acompañando con un tema que me parece fundamental, que es la protección de datos, que ahí nos gustaría evidentemente tener un primer posicionamiento, pero también en un corto plazo, también la publicación de un documento, de un libro que aborde la relación entre la comunicación, la identidad digital y la protección de datos. Porque todo este tema de los datos biométricos van a tener un impacto en nuestra privacidad. Entonces, tenemos que tener mucha claridad de lo que esto implica en nuestros derechos como ciudadanos. Y de ahí que el Consejo Asesor Jurídico va a jugar un papel muy relevante, porque todo está por verse en este sentido.
Además, Presidenta, este ejercicio, pues es un ejercicio nuevo para el mundo. Y me refiero al trabajo de la comunicación a partir del uso de la inteligencia artificial, y pues también habrá que ser referentes para pues espacios de legislación, por ejemplo, poder acompañar a nuestras legisladoras y legisladores con opiniones que se puedan encontrar en términos de conclusión o de futuras reflexiones más profundas a partir de acciones tan importantes como la propia Bienal, por ejemplo.
Sí, sin duda alguna. O sea, ahí la importancia es que toda la reflexión que se genere, evidentemente, la podamos vincular
aterrizar, claro.
A todo lo que se está debatiendo, y que la academia tenga una voz de referencia, porque en el seno de esta academia, lo sabemos, pues tenemos un grupo de profesionales de primer nivel que tenemos que escuchar sus voces en esta reflexión, sin duda alguna, y que tenga un impacto y que se tome en consideración, porque lo que para nosotros es un referente fundamental, es el beneficio de la sociedad.
Sin duda, pues, ahí están los primeros planteamientos sobre este importante plan de trabajo que ahora pues desarrolla la Academia Mexicana de la Comunicación en su mesa directiva que hoy preside Lidia Camacho. Conversaremos un poco más acerca de este tema que es fundamental para todos, y si me lo permiten hacemos una pausa en esta entrevista para poder escuchar cómo está el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad, como cada 15 minutos.
Chorando, sofrendo, gostando, adorando, gritando, feito louca, alucinada e criança, sentindo meu amor se derramando, não dá mais pra segurar, explode coração.
Poeta, meu poeta vagabundo, sei cattivo esempio per la gente come noi. A fare come te si può scoprire che vivere non è cercare del perché, ma usare la bocca, gli occhi e il cuore. Poeta, poetino per amore, per gioia, per dolore, per antica libertà, chissà.
Llegamos al bloque final en este día en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Estamos transmitiendo desde el 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos, y nos escuchas también a través de iHeartRadio. Y bueno, pues esta mañana, una mañana de lujo para este programa, una mañana de celebración, una mañana maravillosa, porque tengo el privilegio de conversar con la presidenta de nuestra academia, recién electa por unanimidad, con una mesa directiva que ha conformado pues con puras personalidades extraordinarias, y estamos hablando de tantos puntos de transformación que pues se van a emprender dentro del seno de la Academia Mexicana de la Comunicación. Pero antes de continuar nuestra conversación con la presidenta, gracias, Lidia, por traer este tercer regalo musical tan bonito. Es Ornella Vanoni, Samba para Vinicius. Cuéntanos por qué te gusta tanto.
Me gusta mucho porque también esta me hace referencia a una estancia muy importante en Italia, en donde conocí precisamente a Ornella Vanoni. Y aquí, de manera particular, me gusta mucho cómo ella asocia a este disco a Vinicius de Moraes y a Toquinho, y le hace un gran homenaje. Y entonces, entre los dos, el poeta, el guitarrista y esta voz tan extraordinaria de Ornella Vanoni, pues da como resultado un disco que se disfruta enormemente y que quiero compartir con nuestro auditorio.
Muchísimas gracias, gracias, presidenta. Y bueno, pues, continuando con nuestra conversación y en la línea de los objetivos que has planteado, por supuesto está la línea propiamente dicha académica, esta de relación con distintas universidades públicas y privadas que tienen que ver y que forman hoy a nuestros futuros comunicadores en principio, pero lo has dicho en las reuniones que hemos tenido, va a haber una ampliación de este tema de relacionamiento con las universidades. Compártenos un poco de esto, por favor.
Sí, bueno, esto lo queremos hacer primero en reconocimiento a la trayectoria de los grandes investigadores y académicos en la comunicación que hemos tenido en nuestro país, que me parece que hay que reconocer a estos formadores de tantas generaciones de comunicación. Esto evidentemente nos va a vincular con todas las universidades en nuestro país para ir detectando quiénes son estas personalidades. Muchos de ellos ya los conocemos, puesto que han sido incluso hasta nuestros propios maestros. Y una forma que me parece muy importante también de vincular a la academia es a través del CONEIC, a través de claro, este gran consejo de universidades, porque creemos que tanto el CONEI como la AMIC, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, tienen que estar muy vinculados a la academia, en el sentido en que precisamente de reconocer hacia dónde va la comunicación, es que las escuelas de comunicación tienen que dar un giro de alguna manera importante a sus planes y programas de estudio, porque la comunicación ha cambiado tanto. Y tristemente los programas de estudio no cambian en esa celeridad que realmente tendrían que estar cambiando, ¿no? Cambiar un programa de estudio es verdaderamente complicadísimo, claro, tardado sobre todo, claro, para que pase a través de la Secretaría de Educación Pública o a través de la Universidad Nacional Autónoma de México, en muchos de los casos de las universidades. Entonces, sí tenemos que reflexionar muy seriamente, porque mucha de la gente que está haciendo comunicación no proviene incluso de las licenciaturas o de las carreras de comunicación.
Claro.
Entonces, sí tenemos que tener esta vinculación, pues bueno, para poder ir también recomendando a las universidades qué es lo que está sucediendo a pasos acelerados en el mundo de la comunicación y de qué manera tenemos que ir transformando estos planes y programas de estudio para que la comunicación como tal no vaya a desaparecer. Porque hablar de comunicación hoy día también es hablar de un ecosistema muy, muy grande,
claro,
en donde tiene que ver la neurociencia, en donde tiene que ver, pues bueno, obviamente las ciencias sociales en términos generales, pero también la ciencia dura y pura, también de una manera muy importante actualmente. Ya la comunicación es muchas cosas, es economía, es ciencia, etcétera. Entonces, pues bueno, esa será una manera, pues, de colaborar en el ámbito académico, ¿no? Hacia ese futuro de la comunicación en donde todos tendríamos que estar reflexionando ya.
Bueno, pues saludo esa suerte de acompañamiento, de orientación, de vinculación entre, pues, la realidad o la empresa o los medios de comunicación o este ecosistema del cual estás hablando, que es tan amplio, tan rico, y que las universidades, pues, agradecerán seguramente este acompañamiento de la Academia Mexicana de la Comunicación. Y bueno, pues, presidenta, se nos quedan muchos temas en el tintero. Quiero pedirte que, si eres tan generosa, podamos programar una nueva reunión, un nuevo espacio donde podamos seguir compartiendo con esta audiencia algunos de los objetivos, porque lo que tú has planteado realmente es un proyecto muy ambicioso al cual seguramente muchas personas que hoy te escuchan querrán sumarse o querrán aportar o querrán identificar fórmulas de encontrar caminos para acercarse a nuestra academia. Así que por el día de hoy te agradezco mucho y el haber estado aquí en este que es tu espacio.
Gracias, querido Enrique, y también agradezco enormemente a la audiencia su paciencia y su atención. Y por supuesto, estamos trabajando para ellos, que eso es lo más importante.
Así es.
Y a eso nos debemos.
Por supuesto, muchísimas gracias, Lidia. Lidia Camacho, presidenta de la Academia Mexicana de la Comunicación. Muchas gracias en los controles técnicos a Pepe Núñez y a la parte más importante de nuestro programa, a todas y todos ustedes que nos sintonizan cada sábado. Les deseo que tengan un día maravilloso y nos escuchamos la próxima semana.
Escuchaste a Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Te esperamos el próximo sábado por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.